¿cuál es la propuesta política? Miren, hablemos honestamente. Díganos de estos verdecitos, ¿cuánto van a reducir domésticamente? O sea, de verdad, o sea, si tal país, yo voy a reducir 20, ya. Pero yo quiero saber, de ese 20%, ¿cuánto es doméstico? O sea...
Sí, en su país.
En su país. No que va a ser... comprado vía certificados, no que va a venir del JTR, no que va a ser vía MDL, no. ¿Cuánto van a ser en realidad? Porque el problema más grave es que aún estas barritas verdes que ustedes ven aquí, no quiere decir que eso efectivamente va a ser el resultado. La respuesta que obtuvimos de la Unión Europea fue: nosotros vamos a hacer lo que las reglas nos permitan. What the rules allow us. Nos hemos dicho, pero eso es terrible, porque las reglas hoy día permiten hacer esto. Pero si hacemos esto, ustedes ya saben lo que pasa. En palabras sencillas, para un ejemplo para periodistas, es como, ¿cómo construyen ustedes una represa para contener una riada que va a acabar con un pueblo? ¿Qué tenemos que hacer? Primero ver cómo va a ser esa riada, cuánta agua va a venir, y definimos la altura. Y una vez que definimos la altura de la represa para contener la riada, todos acordamos cuántas piedras va a traer cada ciudadano de la aldea. Y así, entre todos, lograremos construir una muralla que contenga esa riada. Ese es el método del protocolo de Kioto. ¿Cuál es el método del acuerdo de Copenhague? Muchachos, viene una riada, cada uno traiga las piedras que quiera. Y luego vemos hasta qué altura llega el muro.
Exacto.
Esa es la diferencia entre un método y el otro método. Tiene que haber un nivel y todos tenemos que llegar a ese nivel si queremos salvar al planeta. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el principio rector de la negociación en números. Debo decirles que a lo largo de estos casi 2 semanas de negociación, los países desarrollados no han aceptado esa metodología. Si hubieran aceptado esa metodología, hoy día estaríamos todos festejando, porque más allá de cuál sea el agregado, si es 30, 40, 25, etcétera, ya todos acordaríamos que todos tenemos que movernos a esa cifra. Ahí entramos en la pregunta que acaba de hacer su colega, que es, hay una deuda. ¿Por qué? Mire, los datos son, entre el año 1850 y el año 2005, han habido 1.107 billones de toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera. ¿No? Tenemos 1.100, para redondear, billones de toneladas.
¿Billones en números americanos o latinoamericanos?
Billones en números americanos.
Miles de millones, entonces.
Estamos hablando de miles de millones.
Okay.
De estos, anexo 1, 839 billones. Y no anexo 1, 267 billones. Eso quiere decir que ellos, representando el 20% de la población, han emitido 839 billones. ¿Cuánto debieron haber emitido según el porcentaje de su población? Debieron haber emitido 221 billones. Han sobreusado la atmósfera en un 279-280%. Tienen una deuda de 618 billones de toneladas que han emitido a la atmósfera y que obviamente nos están afectando. Entonces, es muy interesante la posición que dice: ahora todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo, pero olvidémonos del pasado, o sea, no veamos, porque el problema está en lo que pasó históricamente.
Pero si es una deuda, alguien la tiene que pagar. ¿Y cómo deberían pagar esos países?
Muy bien. Entonces ahí viene el problema de esta deuda. Porque, ¿qué quiere decir? Que en su haber, los países en desarrollo tienen 618 toneladas.
¿Que se cobran cómo?
Y el problema es, ¿cuál es lo grave de esta negociación? Que si los países en desarrollo cobraran esta deuda, es decir, dijeran, nosotros vamos a emitir, además de la media, los 618, estamos en una situación insostenible. Entonces tenemos una relación en la que los países desarrollados han emitido tal cantidad de CO2 que está afectando el nivel de desarrollo de los países en desarrollo. Por eso existen los dos tracks, porque si no, estaríamos en un escenario de una negociación de un solo track. Por eso existe el protocolo de Kioto, que solamente les obliga a ellos, y existe la convención para el resto de no anexo 1, porque tenemos que tomar en cuenta que la responsabilidad histórica la tienen ellos.
Embajador Solón, ¿qué grado de representatividad encuentran ustedes en G77? Porque en Hualva, en Copenhague, pega un quiebre.
El G77 es un grupo bastante grande, tiene 130 países. Dentro de esos 130 países hay diversidad de criterios, pero también hay puntos en común. ¿Cuáles son los puntos en común que tenemos los 130? Un primer punto en común es que tenemos que negociar en los dos tracks, justo lo que estábamos conversando. Es decir, tiene que haber un track que es KP y otro track que es convención, y no se tienen que mezclar. Por ejemplo, hace 3 días atrás hubo una propuesta de los presidentes del grupo de KP y del grupo de LSA diciendo: vamos a tener una reunión conjunta. Todo el G77 respondió diciendo: no, no podemos tener una reunión conjunta, porque el tratamiento no puede ser igual para los países en desarrollo que para los países desarrollados, y se tiene que mantener. Hay un acuerdo en relación a cómo tiene que ser el resultado final, que tiene que ser comprensivo, que no puede ser solo de algunas partes. Porque hoy día, ¿qué es lo que nos están mostrando los países desarrollados? Ellos quieren 3 cosas en Cancún, pero no quieren el acuerdo total. Para nosotros, ¿qué es lo más importante del acuerdo? Es esto: ¿cuánto van a reducir? ¿Ellos qué quieren en Cancún? Quieren que haya MRBs para países en desarrollo, que es lo que ellos consideran que han ganado con el acuerdo de Copenhague. Quieren que haya red, y quieren que haya el fast start de los 10 billones de dólares por año. La posición del G77 es: tiene que haber un acuerdo comprensivo que abarque todos los aspectos, y el aspecto nodal que tiene que abarcar es el de la reducción de emisiones, porque esto es lo que fundamentalmente nos interesa. ¿Por qué nos interesa esto en primer lugar? Primero por el clima, pero también porque afecta a nuestro desarrollo. A más grande el compromiso, menor grado de temperatura y más espacio para el desarrollo de los países en desarrollo en cuanto a utilización del espacio atmosférico.
¿Y por qué los países en desarrollo no podrían o no aceptan el MRV?
Los países en desarrollo, si ustedes fijan, hay cosas paradójicas. El MRV para los países desarrollados no está establecido que va a ser cada año, por ejemplo. Nosotros ahora estamos pidiendo que sea anual. Sin embargo, en el Acuerdo de Copenhague dicen que los MRBs de los países en desarrollo va a ser cada 2 años. Es decir, empezamos a tener una contradicción, que es: los parámetros de verificación y de revisión para los países desarrollados en relación a los parámetros para los en desarrollo empieza a ser enflaquecido. Eso no puede ser de ninguna manera. Los países en desarrollo sí presentamos comunicaciones nacionales, y ese es el acuerdo, y lo hacemos. El objetivo que tienen los países desarrollados es otro: es cómo aplican medidas de verificación y de control a las emisiones de nosotros, de los países en desarrollo, sobre todo pensando en la China, Brasil, la India, etcétera, porque ellos en el fondo lo que quieren es ponerlos a ellos parte de un solo acuerdo donde todos tengan los mismos compromisos. Ellos lo que dicen es: el principio es reciprocidad. Nosotros decimos: el principio es responsabilidad histórica diferenciada.